Hicieron una empresa del CONICET y de YPF desarrolla dispositivos que purifican el aire atmosférico en base a microalgas. Los dispositivos se llaman iAlgae, capturan eficientemente dióxido de carbono atmosférico y lo transforman en oxígeno para purificar el aire. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Diego. Ahí saludos al estudio y a la audiencia de Radio Nacional. Gracias por este contacto.
No, por favor, acá estamos todos tratando de entender un poquito más. O sea, es una empresa que captura el óxido de, dióxido de carbono atmosférico y lo transforma en aire purificado y ya hay dos unidades instaladas, ¿no es cierto? Una
Correcto,
en
sí.
estaciones de servicio de CABA y otra en un complejo industrial.
Sí.
Y cuál, bueno, los beneficios obviamente es purificar el aire, pero yo pensaría que esto lo iban a usar en lugares más cerrados, ¿no? Lo usan en lugares abiertos.
Sí. Mira, la tecnología que desarrollamos en realidad es una modificación de conceptos que se vienen trabajando en todo el mundo desde hace tiempo, que es la captura de carbono, cuyo principal objetivo es contribuir a la reducción de los niveles de dióxido de carbono, que son en gran medida responsables del incremento de la temperatura del planeta y de los cambios en el clima que estamos viendo. Las microalgas lo hacen naturalmente. Estos dispositivos lo que hacen es optimizar cómo esas algas toman ese dióxido de carbono del aire y por medio del proceso natural de fotosíntesis convierten una parte en dióxido, perdón, en oxígeno, y el resto queda retenido en la biomasa, ¿sí? En las algas mismas que se cultivan, ¿sí?
Leo, y estas algas, ¿de dónde surgen? ¿Dónde se cultivan, digamos, para poderlas utilizar en estos dispositivos?
Claro, mira, el origen de las algas son microalgas, son microscópicas y provienen de más o menos 15 años de investigación de buscar en la zona en el sudeste de Buenos Aires qué algas reunían la mayor cantidad de condiciones que se necesitan para poder llevar a cabo este proceso y escalarlo, es decir, hacerlo en un a un nivel mayor. Desde entonces que comenzamos a desarrollar la tecnología, y sin duda el empujón final lo dio la empresa YPF Tecnología cuando, bueno, quisieron o se propusieron hacer dispositivos que pudieran, y ahí respondo de manera conjunta a las dos preguntas, dispositivos que pudieran ser expuestos en la vía pública. El proyecto en general tiene el trasfondo de la captura de carbono, pero hay una cuestión que nos motiva mucho, que es hacer dispositivos que estén en la vía pública, en lugares donde los niveles de dióxido de carbono, principalmente por el tráfico, ¿sí? La combustión de nafta y gasoil en la ciudad. Entonces, precisamente en esos lugares, poder tener dispositivos muy vistosos que ayudaran a concientizar a la población de las cuestiones ambientales relacionadas al cambio climático, un poco la responsabilidad ciudadana que todos tenemos para, bueno, contribuir a mitigar este proceso que está siendo dañino.
Leonardo, sabemos que estos dispositivos que están armados, ¿no? Como para que hagan este cambio, ¿no? El dióxido de carbono a oxígeno, para que haga esta transformación, también los hacen, obviamente, en los árboles. ¿Hay un comparativo equivalente a cuánto oxígeno purifican y en comparación, cuántos árboles significaría
Sí,
un dispositivo? Ah, Juan.
nosotros, mira, desde la biología, sobre todo, no es una comparación que nos incomoda, pero sí sabemos que para el ciudadano poder hacerlo tangible a algo con lo cual se convive, que son los árboles, un poco de esta tecnología que puede ser más o menos disruptiva, ayuda a comprender el potencial que tiene. Lo que hay que tener en cuenta es la dimensión de tiempo, ¿sí? Más o menos un árbol durante todo un ciclo, cuando llega, vamos a hablar de un árbol forestal, un pino forestal, alcanza el máximo de captura de carbono más o menos entre los 20 y los 40 años de edad, ¿sí? En ese momento, más o menos un pino, sí, y en promedio, porque depende de muchas cuestiones, incluso ambientales y de formas de manejo forestal, pero más o menos uno de estos reactores captura lo mismo, sí, en promedio que un árbol, pero cuando está en 20 años. La gran diferencia es que los dispositivos que nosotros hacemos ya tienen la máxima tasa de captura al día siguiente, prácticamente, de que están instalados. Y un árbol, cuando recién crece, no solo que no captura, sino que en realidad desasimila carbono de la atmósfera. Entonces, en promedio, si nosotros contemplamos, ¿sí?, por unidad de superficie y homogeneizando el clima, es decir, abstrayéndonos de las distintas regiones y haciendo un promedio, más o menos la equivalencia podría ser cercana a 20. Sí, ahí, pero teniendo en cuenta la dimensión de tiempo.
Sí, sabes que ahí lo estoy mirando la foto y yo lo vi sin saber qué era.
Claro,
está en una YPF, la nueva esa que hicieron enorme,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es como un tótem, ¿viste? Para que la gente sepa, ¿viste? Como esos tótem como de información, digamos.
Claro,
es así,
claro.
No, porque uno pensaría, yo hubiera pensado una pileta, una cosa rara, porque alga, microalga me refiere a, ¿viste? A mí, a agua, a todas esas cosas. Entonces pensé, ¿y cómo es esto? ¿Adentro de eso qué hay?
Adentro de eso básicamente, o sea, técnicamente es un fotobioreactor del tipo panel plano. Y en términos más corrientes, es una pecera. ¿Sí? Es una pecera, como las que habitualmente conocemos para criar peces, pero que está optimizada para cultivar algas en general, pero sobre todo una en particular.
Sí.
La hemos desarrollado en torno a una alga específica que reunía las condiciones necesarias. Entonces, tiene optimizaciones, está basada en diseños que se conocen, que ya están disponibles a nivel internacional, pero nosotros lo hemos ido adaptado y sobre todo a las condiciones que se necesitaban para cumplir este propósito, ¿sí? De ser instalados en entornos urbanos y poder colaborar, y de hecho lo están haciendo muy bien, un mensaje a la comunidad, ¿sí?, que se interese por las cuestiones del cambio climático.
Y yo puedo...
Un ejemplo, son muy vistosos, ¿sí?
Sí, son divinos.
Por la, se los ven, se ven realmente de lejos.
Sí, son divinos y además hay toda una explicación al lado de lo que es. Claro. Digo, en menor escala y quizás para... ¿Sirve esto para, no sé, para mi casa, para un cuarto, para... No, le pregunto.
Bueno, sí, estamos desarrollando...
¿O vale la pena, digo, tenerlo en la casa?
Mira, sí, tenemos una cartera de proyectos relacionados, ¿sí?, en torno a la captura de carbono mediado con algas, y eso es una posibilidad, ¿sí?
Ah, bueno.
La cuestión es que yo tengo en casa uno que me han hecho un prototipo pequeño como regalo en el laboratorio, y la verdad que es muy bonito. La captura efectiva, si el dispositivo es pequeño, o sea, es más simbólica que real.
Y tiene,
pero en todo caso, realmente es un granito de arena que contribuye.
Y tiene
mucho más que una planta.
¿Tiene que tener algún mantenimiento, algo en especial, no?
Bueno, tiene mucho de lo que trabajamos
plantas,
estos últimos años es... O sea, se conocen, hay plantas en el mundo. En Argentina no, los desarrollos son siguen siendo muy incipientes.
Sí.
En otros lugares del mundo sí, pero están operados por especialistas. Acá mucho esfuerzo nosotros lo pusimos en poder hacer más o menos masiva la tecnología y que esté distribuida en estaciones de servicio, sobre todo en sectores energéticos,
claro,
que tienen alguna responsabilidad en las emisiones de dióxido de carbono, como contribución, y la idea es que sean operados no por especialistas, sino por cualquier ciudadano o operario que quiera hacerlo.
Leonardo, Horacio Marmolek te saluda. Y ahí aparecería como la idea, no sé, imagino, de un patentamiento y una búsqueda de que, qué sé yo, que los parques industriales sean responsables y puedan instalar este tipo de tótems para ayudar a limpiar, digo, en las zonas más industriales y fabriles.
Sí, definitivamente los dispositivos en realidad no está patentado porque la tecnología ya es la tecnología esencial, la básica ya es de dominio público, pero sí es una marca registrada porque hay dos o tres alternativas en el mundo. La nuestra se distingue y es una marca registrada que se llama IALGAE y una familia de reactores que estamos desarrollando. Sí, para distintos propósitos.
Y
varios de los interesados, y que en realidad ya estamos en etapas comerciales más avanzadas, tienen la idea de instalar no necesariamente un campo, pero sí plataformas en base a varias unidades de estos reactores para, bueno, hacer una contribución a disminuir las emisiones de dióxido de carbono.
Estamos hablando con Leonardo Curati, es biólogo investigador del CONICET. Una última pregunta te hago. ¿Tiene algo que, digo, algún, Estas microalgas, ¿se pueden usar para el cuerpo humano, digamos, o ingerirlas, o en la piel, o algo? ¿Tienen alguna ventaja también? Digo, yo me acuerdo de mi mamá en Mar del Plata cuando se pasaba algas en la... ¿Viste? Es muy de la señora mayor en La Perla, en Mar del Plata, que se pasa el alga en la playa, ¿o no? Sí, chicos.
Sí.
Mirá, ahí está.
Bueno, hay varias cuestiones. Nosotros, en lo personal de mi grupo de investigación, al principio estoy hablando de más o menos 2009. Lo que buscábamos es cultivar las algas, escalar los procesos como materia prima para energías alternativas, para hacer combustibles, por ejemplo, biodiesel y bioetanol a partir de algas. Luego fuimos virando, seguimos interesados en eso, pero ahora estamos más volcados al dióxido de carbono y surge que la tecnología, los dispositivos no van a estar en corto plazo disponibles a muy bajo costo, con lo cual, para ser viable económicamente el emprendimiento, hay que de alguna manera valorizar la biomasa. Ajá. Es valorizar por un lado monetariamente y por otro lado para no generar toneladas de basura si no lo usamos, ¿sí? Eso podría ser ambientalmente detrimental. Entonces, buscar aplicaciones para ese carbono que quedan las microalgas y además para los fertilizantes que se usa para cultivarlas, ya que quedan ahí retenidos, es importante.
Leonardo,
uno de los aspectos, un segundito, de los aspectos que más trabajamos es el uso como fertilizante.
Ah.
¿Por qué? Porque la manufacturación es muy sencilla y eso ya lo tenemos de alguna manera dispuesto para ser transferido al sector socioproductivo. Y otro es el alimento para cría de animales, porque la calidad de la proteína que tienen es altísima, de ácidos grasos esenciales y de otros nutrientes, realmente lo constituyen un suplemento nutricional muy importante, y donde más estamos enfocando en estos días es en alimento para acuicultura, para cría de, por ejemplo, truchas.
Y por último, de mi parte, Leonardo, quería saber si estos dispositivos o tótem o árbol líquidos, como se le dicen, están conectados, están enchufados a algo, hacen algún tipo de sonido, algún tipo de ruido.
qué interesante la pregunta. Mira, los que están funcionando en este momento están conectados a una red de energía fotovoltaica.
Ajá.
¿Sí? Tienen una iluminación artificial que ayuda al crecimiento de las algas y además los hace muy visibles de noche por la luz esmeralda que transmite el dispositivo. Están usando energía solar. Y en cuanto al sonido, el sonido son burbujas, está impulsado, se mueve en base a insuflar aire desde el fondo, lo cual genera una turbulencia y un sonido a burbujas muy atractivo. La sumatoria del color verde que emiten más el color de burbujas los hace un espacio realmente para estar relajado.
Relajante,
y de meditación.
De hecho, en esta estación de servicio tienen unos bancos al lado, así que está buenísimo.
Exactamente, es parte del concepto general.
Perfecto.
Si aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Y el sonido es una peculiaridad. La verdad, no lo habíamos contemplado al principio. Era una condición necesaria para que funcionara, pero realmente es atractivo.
Sí, me voy a sentar ahí. La próxima vez que vaya a cargar nafta, voy a estacionar un ratito y me tomo un ratito para eso. Muchísimas gracias, Leonardo
Curati,
biólogo investigador del CONICET.
Gracias a ustedes por el contacto.
Que tengas
un abrazo.
Un abrazo grande. Y nos vamos a ir. Este programa se ha ido como agua entre las manos.
Ay, sí,
y lo ha hecho en la locución Mariana Gil Laborde.